el Señor nos da la victoria, porque Él es el poderoso, Él es el que todo lo puede. Y el temor es una cosa que nos agobia a todos, nos viene a todos, pero está en nosotros el poder seguir adelante. El temor un poco, quiero dar una explicación de lo que significa. ¿Qué significa temor? El temor se convierte en fobia y encarcela. Eso dice el diccionario. Que es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Fíjese usted, ¿real o imaginario? Si viene un, no sé, un lobo feroz a querer correrme en medio de un bosque, eso es real. Pero lamentablemente, bueno, para bien, esas cosas generalmente no pasan. Pero lo que sí pasa es la lucha en la mente, en lo cotidiano, en lo que vivimos cada día. Ahí es cuando tenemos que pelear y pelear y pelear y pelear y pelear la batalla con nuestra mente. Y está comprobado, diría María Jesús, estadísticamente, que el 99% de nuestros temores jamás se cumplen. O sea que fíjese hasta dónde llegamos nosotros a tener en nuestra vida cargas que no nos competen, cargas que no nos llevan a la verdad, sino que la verdad es Cristo. Amén. Y Él nos libra de todos nuestros temores. Como todo ser humano, tenemos que cumplir pautas, tenemos que cumplir leyes. Las leyes naturales que están en la Constitución, ahí tenemos leyes que tenemos que cumplir porque si no vamos a andar mal, podemos terminar presos. Pero las más importantes son las que están en este libro. Yo uso Biblia, hermano, no uso celular. Están en este libro, ¿sí? Esas son las leyes que nos van a ayudar. Esta es nuestra constitución de todos los días. Esta es nuestra constitución de la vida. Pero ¿qué pasa? Le voy a contar lo que pasa. Que la gente no la conoce. Aún los cristianos, y lamento decirlo con todo mi corazón, no conocen la palabra de Dios. No leen la palabra de Dios. O leen un versículo así a las disparadas. Ya leí la Biblia, el versículo que está en el almanaque y ya está. Pero hermano, no es así. Uno debe interiorizarse. Cuando uno estudia abogacía, yo veía a Joel cuando estudiaba abogacía, horas pasaba sentado leyendo, horas. Y así todos los abogados, seguramente Emilio, Martín, que han estudiado abogacía, o Suyay, no sé si está Suyay, pero bueno, horas estudiando la Constitución, estudiando las leyes. Y nosotros que tenemos la ley divina, la que nos saca adelante, la que todo nos da, la que todo lo puede, ¿no podemos hacer eso? Pregunto, ¿no podemos hacer eso? Yo no le digo que se pase el día leyendo la Biblia, pero dedíquele cada semana, cada día, media hora, no le pido más, media hora, y lea todo lo que usted pueda para poder ir creciendo en el camino del Señor, para ir conociendo la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios si no conozco su palabra? Porque el temor se enfrenta y se vence a través del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo me voy a llenar con su palabra. Si no tengo su palabra, estoy perdido. No voy a poder seguir. Amén. Entonces dijimos que el temor crea lazos, el temor nos encierra, el temor nos apabulla, el temor nos hace esconder, el temor nos encierra en un cubículo de donde no podemos salir muchas veces. Y le voy a poner ejemplo. Por ejemplo, una persona cuando está embarazada, ¿verdad? Tiene su bebé adentro, pero llega un momento en que ese bebé cumplió su ciclo y el departamento le quedó chico, tiene que salir. Y así es el temor. Si no sale para afuera, no vamos a vencer. Tenemos que sacarlo de adentro nuestro y pelearle la buena batalla. Pelear la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Conforme a la palabra de Dios. Solos no vamos a poder. O los barcos, que están en un muelle, por ejemplo. ¿Fueron creados para eso? ¿Para estar en el muelle? No, fueron creados para estar en alta mar. Así usted y yo sabemos que El temor muchas veces lo tenemos encallado en nuestro corazón y nos volvemos fóbicos, nos volvemos intolerantes, nos volvemos tímidos, porque la timidez también es parte del temor, y no podemos avanzar, es como que siempre estamos ahí encallados. Y quizás hoy viniste diciendo, hasta aquí llegué. Quizás te levantaste diciendo, no puedo más. Hasta este momento llegué. Hasta aquí he llegado, Señor. No puedo seguir adelante. Pero déjame decirte lo siguiente. El Señor te dice, no temas. ¿Cuántas veces en la Biblia el Señor nos dice, no temas, no tengas temor, porque yo estoy contigo? Amén. Y si nosotros le creemos, tenemos que tomar decisiones. Decisiones que nos van a llevar a la verdad de Dios. Fíjese, quiero hacer simplemente tres preguntas. Esto fue una introducción, pero quiero hacer tres preguntas que usted las responda para poder vencer el temor. Y no crea que yo les vengo a contar cosas que no las viví. Claro que las viví. Hermanos, me pasé casi 2 años en una batalla continua, cuerpo a cuerpo, con el temor. ¿Cómo es que yo pude vencer? Porque una cosa es cuando uno lo pasa. Si lo pasa uno a una enfermedad, y bueno, Señor, si es mi hora, acá estoy. Me preparé para esto. Pero cuando le pasa a alguien a quien vos amás, ¿a quién querés que se quede con vos hasta el final de la vida, hasta el fin de los tiempos, que no se vaya nunca? Cuando te pasa eso, no es lo mismo, no se vive de la misma manera. O sea que no le estoy hablando de algo que yo no lo viví. Y casi por 2 años escuchábamos los diagnósticos. Se dice, se supone, se espera, se cree. Ese ni, nunca un sí es o no es. Estoy hablando de la enfermedad que atravesó mi esposo, que no era esa enfermedad en realidad, pero que nadie se atrevía a poner un no. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué nos sobrevenía el temor y teníamos que vencerlo día a día? Porque eso apagaba la posibilidad de que mi esposo pueda ser intervenido, como fue ahora, quirúrgicamente, y aplacar otro mal que le estaba sobreviniendo y creciendo cada día más. Imagínese usted esa circunstancia, casi 2 años en esa circunstancia, enfrentándonos cada día a esa situación. Pero como sabemos y conocemos la palabra, pudimos vencer. No por nosotros mismos, sino porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque lo viví. Amén. Vamos a ir a Romanos. Acompáñeme, por favor. Abra su Biblia en Romanos 8:31. Y acá, ¿lo tiene? Bueno, acá la Biblia dice en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también está intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, reveamos. La primera pregunta que quiero hacerles. Si Dios es por nosotros, ¿Quién en nuestra contra? Dígamelo, por favor. Nadie. Muy bien. Si Dios es por nosotros, nadie es en contra nuestra. Tenemos muy en clara la primera pregunta. Nadie. Entonces, todo lo demás no importa, hermano. Porque también, fíjese lo que dice Colosenses 2:10. Vosotros, quizás usted llegó, como le dije, y dijo, hasta acá llegué, no puedo más, estoy solo, no tengo a nadie, nadie me quiere. Pero sí, qué mentirosos que somos. Perdóneme que le diga. Pero qué mentirosos que somos. Porque Colosenses 2:10 nos dice, vosotros estáis completos en Él. Tenga lo que tenga, o no tenga lo que no tenga, estamos completos en Cristo. No necesitamos nada más. Con Él es más que suficiente. Jesús es más que suficiente. Esto no significa, hermanos, que no habrá oposición. No, claro que la va a haber. Siempre va a haber oposición, de todas maneras. Pero si Dios es por vos, ¿quién en contra tuya? Dígamelo. No escucho yo, estoy media sorda. Nadie, muy bien. Si Dios es por mí, nadie me podrá hacer frente. En todos los días de mi vida, como estuvo con Moisés, estará con ustedes. Y con mi vida, todos los días, hasta el fin. Y miren, hermanos, que yo he pasado muchísimas pruebas. Muchísimas. Pero de todas me libró el Señor. Eso no quita que uno tiene que enfrentar, que tiene que vivir, que tiene que pelear, que tiene que batallar, que tiene que orar, que tiene que clamar, que tiene que gemir, que tiene que no dormir, que tiene que esperar. Pero la victoria llega. El Señor se hace presente. ¿Cómo llega? Como Él quiere. Yo no puedo decirle cómo va a llegar porque no lo sé, no soy Dios. Pero sí sé que llega, porque a mí me llegó la victoria. El pastor les manda muchísimos saludos, está muy bien, cada día está más lindo, mejor. Miren, hermanos, no sabe, estoy gozosa en su presencia, que no puedo dejar de pensar cómo dejé a mi esposo, estuve cuidándolo todo este tiempo, y cómo está hoy mi esposo. Para la gloria de Dios, mi esposo está sano. Mi esposo está sano para la gloria del Señor. Veamos lo que nos dice aquí Jeremías. Mire qué importante que es, hermanos, creerle a la palabra de Dios cuando estamos en las malas, cuando es difícil. El hecho de que, esa era la primera pregunta. Que nadie puede estar en contra nuestra si Dios está con nosotros. Podrán intimidarte, podrá venir el enemigo, podrá decirte muchas cosas, pero vos tenés un creador, vos tenés un sustentador. ¿Qué te va a faltar? Vos tenés el que ama tu alma, vos tenés el que todo lo puede. Fíjese lo que dice Jeremías. En el capítulo 32, versículo 17. Vamos a poner los anteojos porque... Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada difícil para ti. Eso lo dijo Jeremías. Ni hay nada difícil para ti. Ahora, fíjese que en el 27, ¿será coincidencia? El Señor responde y le dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios mismo está confirmando lo que el profeta estaba diciendo. Hermano querido, quiero que sepas que no hay nada, absolutamente nada difícil para nuestro Dios. Él es el creador, Él es nuestro sustentador, es el que nos corona de favores, Él es el que nos quita los temores, porque se los vamos a entregar y nos vamos a aferrar a su palabra. Este es nuestro vademécum, esta es nuestra constitución. Por eso debemos conocerla, porque si no, ¿cómo lucho? Si no, yo con mis fuerzas no puedo, hermano, pero sí puedo creerle a esta palabra bendita. Porque el tentador vendrá y me hablará al oído. Pero yo sé que para mi Dios no hay nada difícil. Nada, absolutamente nada que sea difícil. No importa los diagnósticos que tenga, no importa la situación económica que estés viviendo. No importa. Porque Dios me dice que todo lo puede, que no hay nada difícil para Él. ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? No, mi hermano, no lo hay. Pero dependerá de mí que crea al que me habla al oído o al que me dice la verdad en su palabra. Depende de mí, ya no depende de Dios. Él hizo todo por mí en la cruz, todo, absolutamente todo. Ahora depende de mí qué voy a creer. Quizá usted diga, no, pero yo no voy a llegar a esto, no voy a triunfar, no voy a salir adelante. Bueno, eso lo creerá usted y así le va a ir. Dios dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo escogido por Dios. Esos somos. Gente santa, nación santa, pueblo adquirido por Dios y bendecidos por el Señor. Eso es lo que somos y eso es lo que yo tengo que creer en este día. No lo que el enemigo habla a mi oído, que no podés, que no se puede, que es difícil, que esto, que lo otro. ¿Cómo no voy a poder? O que me encierro en mi casillero y no me saca nadie, porque el temor me apabulla. ¿Cómo voy a hacer eso? O que no le hablo a nadie porque soy tímida. No sos tímida ni tímido, tenés miedo. Porque la timidez es producto del miedo. Tenés miedo a la reacción del otro, tenés miedo a cómo te van a tratar, tenés miedo a lo que te van a decir. ¿Pero por qué le vas a tener miedo? Si vos sos real sacerdocio, sos una nación santa, sos un pueblo que Dios adquirió a precio de sangre. Entonces, ¿a quién vas a creerle? Decidilo vos, yo ya lo decidí. Yo decidí mi vida, ahora te toca a vos decidir la tuya. ¿Amén? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestro? Yo los escucho apocado. O yo estoy apocado o estoy media sorda. Me estoy volviendo vieja, no sé. Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Oh, muy bien, vamos todavía. Muy bien, hermano. Aquí seguimos. La segunda pregunta. Las aves del cielo, los lirios, ¿crees que ellos se levantan diciendo... ¿Qué me pongo? ¿Quién me regará? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Nadie. ¿Qué hacen las aves del cielo? Comen, hacen su casa, se les cae la casa por el viento, por las tormentas. ¿Y qué hacen las aves? ¿Qué hacen las aves? Cantan. Las aves cantan. Las aves adoran al Creador. Más allá, se le puede caer un pichón, se le puede morir el pichón, y no es fácil pasar la muerte de un hijo. No digo de las aves, porque yo no sé cómo es el intelecto de las aves, nunca, no soy psicóloga de animales. Pero vieron que ahora está de moda los psicólogos de animales, pero yo no soy eso. Así que yo soy pastora. Yo no sé lo que siente, pero ¿qué hace el ave? Canta. Eso hace el ave. Ahora, ¿cree que el lirio se preguntará, che, ¿habrá alguien que venga a regarme hoy? ¿Alguien podrá regarme en este día? A ver, con tanta sequía que hay por acá, quizás me seque yo también. Pero Dios se encarga de los lirios. Y son hermosísimos, es una flor muy hermosa, como vos. Y se desarrolla en todo su esplendor. Y el que se hace cargo de regar los lirios es el Señor, mi hermano querido. O sea que Él te está diciendo, como las aves quiero que cantes, como las aves quiero que te goces, como las aves quiero que no tengas temor, como las aves quiero que vuelvas a empezar si caíste, como las aves quiero que te levantes y me cantes y me adores con todo tu corazón y con toda tu alma, porque esa es mi voluntad y quiero que sepas que yo estoy contigo todos los días hasta el final de los tiempos. Eso es lo que Dios te está diciendo en esta noche. Y como los lirios del campo, que te desarrolles, que no tengas timidez, que no tengas vergüenzas, que no tengas escondites, que no le esquives al bulto, sino que te desarrolles y te muestres al mundo con todo tu esplendor, como los lirios del campo. Él se encargará de quién va a regar tu raíz. Él se va a hacer cargo. Vos no te preocupes. Él proveerá tu sustento. Vos tendrás que trabajar seguramente, pero Dios proveerá tu sustento. Y cuando menos te des cuenta, el Señor habrá provisto una mesa delante de tus angustiadores. Y podrás decir, Dios ha regado mi raíz. Y por eso le voy a cantar como las aves. Y voy a desarrollarme en todo mi esplendor. Había una época donde en algunas teologías que había, que en otros tiempos, donde el estudiar era como, no, si el Señor ya viene, ¿para qué voy a estudiar? No, estudia, desarrollate, sé creativo, sé emprendedor, hace todo lo que puedas, como si el Señor viniera de aquí a 1000 o 2000 o lo que fuere de años. Vos perdé el temor y emprendé, y Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Como riega a los lirios del campo, desarrollate en todo tu esplendor, porque el Señor quiere eso de ti. Mire lo que dice Proverbios 29:25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová, ese será exaltado. Y vamos a la tercera pregunta. No, me estoy pasando el tiempo, pero bueno. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Según Romanos 8, ¿8 era? Sí. Según Romanos 32, no 8, espere, que me perdí. Romanos 8, versículo 33, dice lo siguiente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién te justifica? ¿Alguien puede acusarte? Si vos estás en lo bueno, estás en lo correcto, estás en su palabra, estás haciendo su voluntad, no hay acusador que valga. Se tendrá que ir, se te cansará y se irá, y te quitará el temor de la cabeza y dejará de susurrarte al oído. Yo siempre me acuerdo que enseñaba antes, en una época cuando daba el Instituto Bíblico, lo he alcanzado a dar todo, fui la primera que dio el Instituto Bíblico. Un día Paul me decía, pastora, tiene que dar... No, yo ya no quiero enseñar, Paul, no me gusta enseñar. Ya está. Yo ya me di todos los años el Instituto Bíblico, todas las materias y todas las semanas. Así que bueno, Paul, búscate otro. ¿Y quién nos acusará, hermanos, si Dios es con nosotros? ¿Quién? Si tenemos el mejor abogado que intercede por nosotros, Jesús. ¿Quién puede condenar a los hijos de Dios? El verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y este me gusta a mí. ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿Quién, hermano? ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién? ¿Quién podrá separarme de ese amor? ¿Acaso habrá alguien que me pueda separar del amor de mi Dios? No, hermano, yo le conozco. Yo conozco el Dios que tengo. Yo conozco su palabra y conozco sus promesas. Y Él es fiel para cumplirla. Nunca me abandonó, nunca me dejó, siempre me levantó. Siempre puso una sonrisa en mis labios, por más que de mis ojos cayeran lágrimas de dolor. El Señor ponía una sonrisa en mis labios, Los que me conocen saben que estuve muchos años con una fractura en la espalda, pero nunca falté al culto, porque un dolor no es motivo para faltar al culto. He llegado a ir en ambulancia a la iglesia, fíjese usted, la pastora es media loca de alguno, pero bueno, gracias le doy al Señor, porque me ha enseñado a vencer al temor. No, que si voy con esta enfermedad, que no voy a poder, que voy a vivir menos. ¿Cuánto menos voy a vivir? Si no tenía nada para vivir ya. ¿Cuánto menos iba a vivir, hermano? Tratar de convencer al ambulanciero para que me lleve a la iglesia. Y me llevó. Y me dejó ahí. Después no me acuerdo cómo vine, pero... Nunca falté al culto por un dolor. Y esto va para alguien. Siempre tenemos algo que va a escudarnos. Y no que llueve, no que hace frío, no que el nene tiene fiebre. Yo por no ir al culto, porque mi hija tenía fiebre, me tocó vivir un momento del que ni siquiera me puedo acordar. Mi hija tenía un año. Y no fui al culto porque tenía fiebre. Pero si yo hubiera ido, mi hija no hubiera pasado por lo que tuvo que pasar en ese momento. Porque ella llegó a tener muerte cerebral, hermanos. Micaela, les digo, cuando tenía un añito. Pero yo no fui al culto porque mi nena tenía fiebre y tuve miedo de que convulsivara. ¿Y qué me pasó? ¿Me fue bien? Yo no le digo que usted haga lo mismo, ¿eh? No. Entiéndame bien. Le estoy contando lo que a mí me pasó. Pero Dios me quería tener acá contándole a usted estas experiencias para que nunca le ponga excusas al Señor para venir a su casa. Ni el frío, ni la lluvia, ni la tempestad, ni la enfermedad, ni el dolor, ni esto, ni aquello, ni los hijos. No. Si yo hubiera ido al culto ese día, mi hija no hubiera tenido muerte cerebral. Y mi esposo tuvo que orar por resurrección. Y Micaela volvió a la vida. Y hoy se está recibiendo de médica. Le falta muy poquito. Ustedes lo saben, no le voy a contar de nuevo. Después pasó otra prueba y otra prueba, pero bueno, de prueba sé, hermanos. Pero nunca falté al culto, con excepción de este tiempo que estuve cuidando a mi esposo. Pero era necesario, no lo podía dejar solo. Pero nunca el temor ha podido doblegarme. ¿Por qué? Porque conozco la palabra, porque el Señor es mi guardador. Porque el Señor es mi Dios. Y miren, cuando Mica pasó por esa tremenda, no sé si esto se puede mostrar de alguna manera. ¿Se puede? Este día yo vencí un grandísimo temor que tenía en mi corazón, hermanos. Esto es un rompecabezas. Es un caballo, es un rompecabezas. ¿Te lo pongo bien ahí? Y atrás dice, el día que Micaela lo armó. ¡Qué felicidad! ¡Gloria a Dios! 12, mes 12 del 2010. Y le puse abajo, vi tu gloria, Señor. Porque yo tenía que probar y ver que mi hija no había perdido, después de tanta prueba, el intelecto. No había perdido su mentalidad brillante. No, no lo había perdido. Mi hija estaba sana, pero sana por completo. Nunca me desprendí de este rompecabezas, porque es la evidencia de lo que Dios hizo en la vida de Micaela. Pero he tenido que pelear la batalla, he tenido que pelearle al miedo. Porque no le voy a decir mentiras. El miedo viene, pero como viene se tiene que ir. Porque si Dios es por mí, nadie me podrá vencer. Porque me ajusto a su palabra, que es fiel y justa. No busquemos, hermanos, y con esto voy a terminar. No busquemos jugar a la película de La vida es bella. ¿Alguien vio la película de La vida es bella? ¿La vieron? Si alguien puede y es mayor de edad, véala. No juguemos a eso, porque es muy triste. Ahora vamos a orar. Después, cuando vea la película, va a entender lo que le estoy diciendo. La vida es bella, se llama. Es hermosísima, pero también tiene lo suyo. ¿Qué tal si oramos? Porque si no me voy a extender demasiado y no quiero robarle más tiempo. Pero yo quiero orar parada en la legalidad del Señor. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es maravilloso. Y no vuelve mi vida monótona. Dios vuelve mi vida maravillosa si estoy a su lado. El Salmo 32, quiero que oremos basándonos en su palabra. Cierre sus ojos por un momento. Piensa qué le tiene miedo. ¿Qué te pasó? ¿Qué cosa tuviste en la vida que te causa temor, que te causa pavor, que te ocasiona el que te retraigas, que te encierres, que te vuelvas un bebé en la panza de tu mamá porque un día vas a tener que salir, que te pone lazo, que te encierra en una caja, que no te deja respirar, que te viene la fobia y que parece que te vas a morir y que... Mentira, no te vas a morir. Con la fobia no se muere nadie. Es un engaño. Es temor a algo que te pasó. Pero vos no podés vivir con ese temor. Porque Dios te ha hecho libre y ha roto tus cadenas. Amén. Vamos a orar conforme a su palabra, al Salmo 32. Cierre sus ojos y si tenemos un fondo musical o como sea, vamos a estar orando. Oh Señor, he predicado tu palabra, Señor, espero que cada hermano que esté aquí, cada hermana que esté en este lugar, haya podido entender mi corazón de que lo único que quiero, Señor, es que ellos sean bendecidos por ti. Que dejen de lado todo temor, porque el temor no nos lleva a ninguna parte, sino que nos encarcela, el temor nos apabulla, el temor nos deja en una caja y tenemos que salir y tenemos que cantar y tenemos que desarrollarnos en todo nuestro esplendor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Y quiero orar, Señor, aquí, en la legalidad de tu palabra. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y mientras callé, se envejecieron mis huesos. No, Señor, no permitas que mis huesos se envejezcan en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás en la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré, te dice el Señor, el camino en que debes andar. Y sobre ti, fijaré mis ojos. Dios te bendiga, mi hermano. Que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre tu vida y ponga en ti paz. Si Dios es por ti, ¿quién en contra de ti? ¡Grítemelo fuerte! Muy bajo. ¡Grítemelo fuerte! Gloria a Dios. Eso sos vos y esa soy yo. Nadie podrá derribarnos si el Señor está con nosotros. Si Él es por nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos.